He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas.
Muy buenos días. Otra mañana más, 31 de marzo, aquí en el programa de AUNEX de la UMH, con nuestros compañeros José Manuel, Nayara, Gema y dos invitados de lujo, Isa Román y don Graviel G. Castellanos. Luego diremos lo que es la G, porque le puedo asegurar que es muy buen orador a pesar de ese apellido. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Cómo amanece el día?
Bien, muy bien.
Sabéis que hoy ya está empezando el buen tiempo, nos caminamos a la primavera. Y aquí tenemos otro hombre con muchas primaveras y muy bien vividas,
sí, sí,
al que vamos a hacerle una serie de preguntas a ver si nos entretiene tanto como fuera de micros. Bueno, cuando usted quiera decimos lo del apellido, el primer apellido, que me ha hecho gracia, pero le dejo la posibilidad a usted de explicarlo.
Es el apellido gangoso, es un apellido bonito,
sí, ¿verdad?
Porque es el mío y me gusta.
Sí, señor, mejor explicación imposible. Y como ya ven, no tiene nada que ver el apellido, sí, con la
más posibilidad. Bonito que Castellanos.
¿Verdad?
Porque ese es de procedencia musulmana, porque yo soy posiblemente de raza, no me fui de aquí, de España, me quedé cuando Reyes Católicos, mis antepasados, y ese apellido es la repoblación de la gente cuando conquistaba unos territorios, pues mandaba gente, y yo soy descendiente, según mis investigaciones, el apellido ese Castellanos es.
Aún no le hemos hecho ninguna pregunta, ya nos está ilustrando.
De no
una
es
forma
verdad.
Maravillosa, ¿eh? Esto es especial, ya lo he dicho.
Gracias.
Pues sí, yo supongo que seré germano por el pelo que tengo. O sea, que de aquí, castellano, aquí no hay nadie.
No.
Bueno, pero ya, no, eso ya ha sacado un poco el tema que quiere preguntarle a usted. De aquí de Elche no es, me ha explicado. Nació
no,
en
yo
León.
Yo soy leonés, de adopción. Después mis estudios los hice a caballo entre León y San Sebastián. Trabajé en León, trabajé en San Sebastián, fue después en La Coruña, después vine hace 34 años, creo, que aquí a Elche.
En La Coruña también, eso no me lo había comentado.
Has dicho que tus estudios, ¿en qué estudios...?
Yo estudié magisterio y después me licencié en matemáticas. Pero mi trabajo y mi ilusión ha sido maestro. Pienso que maestro es...
Es uno de los casos que más nos encontramos, ¿verdad? En AUNEX, los alumnos de AUNEX son gente un poco relacionada con el magisterio, que han acabado ya su profesión y deciden seguir en ese ámbito, ¿no? De la enseñanza, o en este caso el aprendizaje, ¿verdad?
El aprendizaje, sí.
Entre tus compañeros supongo que quedarás con bastantes personas,
sí,
que comparten esa profesión.
Sí, hay gente, sí. Pues hay bastante gente.
Es curioso... El comentar a veces, ¿no? Le preguntamos, ¿cómo llega usted a AUNEX? No, normalmente tenemos aquí, bueno, los invitados que hemos ido teniendo son gente de Elche, nacida en Elche, toda su vida en Elche, y le preguntamos cómo va a parar a AUNEX. Pero en su caso es que ya nace la curiosidad de cómo de León va a parar a San Sebastián, de San Sebastián a La Coruña, luego y al final a Elche, no a AUNEX.
Pues casi siempre por problemas políticos, pues. Y el venir aquí también un poco por problemas de tipo de falta de libertad.
O sea, que su apellido ya tiene que ver con políticas extrañas de invasión y su propia vida se ha visto un poco emergida en ello.
La falta de libertad, yo siempre busco la libertad, y este es un lugar donde hay mucha tolerancia y no te marcan. Y eso para mí es lo más importante. La vida se puede ganar en cualquier parte del mundo. Puedes trabajar, en cualquier parte y ganarte la vida para comer es suficiente. Por lo tanto, pienso que yo, como persona, siempre he buscado buscar la libertad. Nunca la voy a encontrar ni lo voy a conseguir, ¿no? Porque la libertad, cuanto más cerca la tienes, más se aleja, ¿no? Es como el amor, ¿no?
Pero aquí en Elche llevas mucho tiempo.
35 años.
35 años. Pero ejerciendo...
De magisterio, sí. Aunque yo me he retirado como profesor de matemáticas del Severo Ochoa. Yo llevo 10 años sin ir al instituto, porque... Me gusta más la escuela de primaria y lo que era la ESO.
Ir enderezándolo desde más pequeñitos, ¿no? Para poner la caña al árbol.
La edad más bonita para mí es la adolescencia, que es la más difícil. Uh-huh. Porque es el reto que tiene uno en la vida, ¿no?
Quizá la más necesaria, en la que hay que apoyar,
sí,
ahí.
Sí, yo me encuentro a gusto entre los 12 y 15, 16. Es la que nadie quiere, pero es la que más me gusta. Porque es la más difícil, ¿no? Y cuando entras en una clase, pues siempre... Tratas de ayudar al que lo necesita. El alumno, bueno, no te necesita para nada. alumno que no, pues sí que merece la pena que tú te esfuerces y le saques un poquito de eso que lleva. Porque sobre todo la soledad.
Hoy en día, aún, a pesar de estar en siglo XXI, por desgracia todavía hay niños, gente, chiquillos, que todavía hacen falta más profesores que... Quiero decir, el profesor tiene que adoptar la posición de los padres, porque aún no conseguimos educar a los propios padres para que sepan cuidar.
El problema no son los niños son estupendos, y los jóvenes también, lo más maravilloso del mundo. El problema son los padres.
Sí. La sensación que habrás comprobado de estar enseñando, ahora que te enseñen, ¿cómo vives esa sensación? Porque, claro, de estar en el lado de profesor que estás enseñando a ser ahora el enseñado o el... Bueno, que tampoco creo que te enseñen mucho porque...
Sí, mucho, mucho. Yo estoy aprendiendo mucho, sí. Estoy aprendiendo muchísimo. La universidad es un lugar de encuentro, sentirte joven y compartir con gente joven es lo más bonito del mundo porque es la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya que yo soy mayor, pues tengo la suerte de estar con gente como vosotros mismamente, ¿no? Que me transmite esa ganas de vivir, de andar el camino, ¿no? Entonces yo he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa que nunca había tenido en mis manos era el Código Civil, ¿no? Yo por ejemplo, sin ir más lejos, los casamientos, cuando uno se va a casar, le lee. Y yo veo que todo lo que se dice está ahí, todo en el artículo 66, 67 y 68, que es un poco el contrato de dos personas. Claro. Es bonito, es... Y no lo conocemos. Digo eso como digo otras muchas cosas, como la crisis, ¿no? Cuando habla el de economía de la crisis, ¿no?
Tengo una anécdota graciosa con esto del Código Civil y la boda, que la última boda que estuve por el juzgado, el juez le dijo al marido que tenía que ayudarla a la fregaza y a las labores del hogar.
Es que lo pone
y eso
en el
exactamente
artículo.
Es que lo pone en el artículo del Código Civil, ¿eh?
Sí.
Claro que, bueno, el novio en este caso era mi padre... y dijo, caballero, estoy ya cansadico de fregar, ¿no? Hasta el duro me va a decir usted lo que tengo que hacer. Y ya está el hombre ya.
Muy bien.
Buena paña. Pero sí, la verdad es que, como tú dices, siempre se aprende algo más. Nunca hay algo... De hecho, creo que a la gente que sabe bastante siempre consideran que sabe poco. Porque ven cuánto hay aún por saber, por aprender. Y a su edad, que no se lo vamos a preguntar.
Sí,
y luego seguro
yo...
Que, no, seguro que tienen... Bueno,
yo nací en el 47, el 19 de diciembre del 47.
Pues... Para que veas,
o sea que...
aquí más de medio siglo y tirando. Pero se conserva muy bien, como dice mi compañera Gema. Pero ha dado la clave, que tanto como profesor, siendo profesor, que era usted el que enseñaba, ha aprendido algo de los jóvenes, sobre todo ha aprendido a mantenerse vivo, y ahora como alumno sigue aprendiendo. Y eso es lo importante.
Sí, sí, sí.
Yo quería preguntarle eso, ¿cómo fue la decisión de entrar en las aulas? O sea, ya dejando atrás la enseñanza y eso, ¿cómo decidió?
¿En estas aulas?
Sí.
Yo pensé que por qué me había dedicado a magisterio, porque mi intención era ser veterinario y no fui.
¿Por
motivos.
Qué?
Por las amistades de la juventud que te arrastran a un sitio a otro, nada más. Podría haber sido igual perfectamente veterinario, ¿no? Yo cuando me prejubilé, yo he estado, creo, 20 años en la dirección de centros y tenía necesidad de desconectar un poco de todo este mundo del trabajo, porque yo me hacía la siguiente reflexión, digo, si yo a los 25 años, cuando empecé a trabajar, me hubieran dicho que me hubieran dado una cantidad de dinero para poder vivir, yo no hubiera trabajado a lo mejor de forma arreglada, atado a un horario, me hubiera dedicado a hacer otras cosas, a trabajar, pero es que el trabajo depende cómo lo entendamos, el trabajo... si lo entendemos como actividad lúdica que disfrutas con ello, para ti no es un trabajo, para ti es
una forma de vida.
Una forma de vida, ¿no?
Claro.
Eso es lo bonito, ¿no? Como a ti cuando seas profesional, a lo mejor pues te divierte hacer radio, ¿no? O te divierte escribir, o te divierte hacer entrevistas. Y por mucho tiempo que le dediques, pues eres feliz, ¿no? Prácticamente para ti eso no es trabajo, ¿no? Eso lo pienso. Y yo el venir a las aulas fue porque siempre tengo necesidad de aprender. Soy una persona que siempre leo cualquier cosa. Me gusta aprender porque pienso que sé muy poco, claro. Yo estoy aquí aprendiendo cosas. Hoy las sensaciones que tengo de veros, de disfrutar, de conocer este mundo, pues la verdad es que me agrada mucho, ¿no? Porque yo esto no lo conocía.
El saber no ocupa lugar, ¿no?
No, no.
Y también vamos viendo que hay otro factor común, que es esa inquietud personal. Desde luego, todas las personas que vienen por aquí y las que no pueden venir a estos estudios, pero que hablamos con ellos, que pertenecen al programa de AUNEX, vemos que tienen esa inquietud personal, esa curiosidad indagante de por sí mismo, de querer aprender. Desde luego que es lo que te mueve, lo que te mantiene vivo. Y las personas que no tengan eso parece que tienen imposible entrar a AUNEX. A AUNEX o a cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Que sea
claro.
En grupo y de progresar.
Claro, nosotros al vivir aquí en un lugar donde hay universidad, pues eso es una riqueza potencial enorme, ¿no? Donde tú puedes desplazarte pues a 10 minutos, a media hora, estás en un aula, ¿no? Otras personas no tienen esa suerte. Entonces, si esta suerte, habrá que aprovecharla, ¿no? Porque el que viva alejado de la universidad no tiene esa posibilidad, esa potencialidad.
Claro, porque a UNEX hay varias sedes y prácticamente solo la de aquí de Elche tenéis, como tú dices, esa opción de mezclaros un poquito más con el ambiente universitario. Sí. Se supone que ese es uno de los propósitos, uno de los objetivos que tiene este programa. Entonces, tú ya has dicho que lo que es caminar hacia la clase, me imagino que ahí ir andando por los mismos caminos que vas cruzándote con el alumno de la universidad. Sí. Pero ¿hasta qué punto consigue el programa de AUNEX ese objetivo de involucrar a jóvenes con personas de AUNEX? ¿Cómo notas tú esa inmersión?
Esa interferencia entre los mayores y los jóvenes.
Sí, ¿qué hacen, digamos, el programa como estructura para conseguir que os sintáis así? Que notes esa sensación.
Esa sensación de interrelación entre los jóvenes y los mayores. Uh-huh. Bueno, el mero hecho de acercarte a la universidad, para muchos de mis compañeros, es como entrar en un mundo idílico para algunos, porque nunca tuvieron la posibilidad de saber lo que era la universidad. Porque se habla de la universidad como de mi generación hablo,
claro.
De esta edad, pues... Para ellos sería un sueño, no tuvieron la posibilidad porque cuando nacieron tuvieron la circunstancia de nacer en un lugar o situaciones económicas en España ha sido y sigue siendo pobre. Sí. No vamos a...
Hemos tenido 10 años de nube, de nube buena, quiero decir. Nos hemos montado en una nube 10 años y ya nos creíamos que iba a ser siempre así.
Bueno, eso es...
Pero ahora el chasco mayor...
No, lo que pasa que según el profesor de economía que el otro día nos hablaba, yo me quedé sorprendido de lo poco que conocía. Son los ciclos que desde el año 64 hacía una referencia de cada 7 u 8 años había una bajada de decía que era el sistema que tenemos, que cada X años, 8 o 10 años, había unas subidas y unas bajadas, ¿no? Esta es más pronunciada porque subimos demasiado alto y aunque la bajada fuera igual, pero claro, como es un recorrido más largo, pues notamos más la caída, ¿no? Pero hemos tenido otras ya.
Sí, ¿no? ¿Y de todas las asignaturas que tenéis, cambiarías alguna o añadirías alguna?
Pues...
¿O añadirías algún curso? Hemos tenido aquí gente que decía que notaban en falta asignaturas como internet o inglés o...
Sí,
para tu opinión que como
sí ya yo he tenido la suerte de compartir mucho con mucha gente de mis compañeros, de hablar con ellos por mi forma de ser más que otra cosa, ¿no? Porque hablo con ellos y entonces sí que también hemos hablado de ese tema. Entonces quizá a lo mejor el tema de internet para todos nosotros somos emigrantes a ese mundo de internet, nosotros como emigrantes al euro somos de peseta, ¿no? Entonces claro, damos pasos, pero vamos a decir que leemos, pero no entendemos muy bien lo que leemos, ¿no? Quiero decir que nosotros accedemos a esa pantalla y la tocamos y a veces no sabemos lo que tocamos y a veces no sabemos dónde nos vamos y debemos tener una herramienta nosotros para poder manejarnos.
Falta esa brújula y el mapa, ¿no? Ya que siempre se metafora hace la metáfora de navegar, ¿no? Internet parece navegar por un océano. Salir de un puerto ya de repente os veis en el Mediterráneo sin todo azul para todos lados.
Sí.
Que os falta un poco ese mapa de
el
compás del capitán y la brújula.
No obstante, Esther, la persona encargada de esto es bastante sensible a esto. Lo que pasa a veces es que ellas tienen también dificultades.
Sí, no, los, en otro programa que tuvimos estuvo
pero
aquí.
Son sensibles.
Esther Sille, me imagino que
sí,
te refieres,
sí.
Ya nos explicó que, claro, el programa UNEX, José este, Manuel, que
Esther, siempre. Y Esther Fuentes.
Y este, para Esther para Fuentes, para Esther Fuentes también.
También que es la
bastante.
Coordinadora de aquí de Elche.
Sí, es la que más se acerca a las
pero
aulas.
Esther Sille nos comentó que el programa UNEX tiene que tener las mismas asignaturas en todos, en todas sus sedes. Entonces, quizá sí. En Elche no tendrían problema en habilitaros una asignatura de internet o informática, pero claro, en Altea
la
o,
problemática
en
Medio, venía de...
o en Torrevieja no cuentan con ese sistema, lo que es informático, ¿no? El lugar o el equipo habilitado para ello. Entonces sí. Ese es el programa,
claro.
Ese es el problema que diga, perdón.
Sí,
pero
sí.
Bueno, lo que sí que has comentado que sí que se muestran receptivos, ¿verdad?
Para, sí,
para
sí,
intentar...
sí, muy receptivos.
De hecho, este año, por ejemplo, han puesto teatro. ¿Qué es lo que yo iba un poco a preguntarte? ¿Qué hacen como asignaturas o bien como actividades? Porque tú comentas que solo la sensación de pasear por la universidad, solo venir aquí, ya te provoca ese estado de ánimo de rejuvenecerte, de una ilusión que, como tú dices, muchos no han podido vivir. Ya no universidad, sino tampoco institutos o colegios. Mucha gente...
O tener compañeros.
Mucha gente que estará en UNED ni siquiera ha podido ir nunca al colegio. Habrá tenido que trabajar desde los 9, 11 años.
Algunos que sí.
Porque, de luego, yo, en mi familia, y creo que todos aquí, tenemos gente que ha tenido que sufrir esa situación.
Sí.
Pero
sí,
claro, aparte sí. De esa sensación de venir físicamente al lugar, me refería un poco a eso, a qué asignaturas o qué actividades se fomentan desde UNED para intentar llegar a esa interacción. Por ejemplo, teatro, este año lo han impuesto. ¿Cómo se hace sentir esa asignatura? ¿Cómo la vivís?
El teatro es esencial para todas las personas. Quiero decir que el teatro es una disciplina como la educación física que a lo largo de la vida del hombre ha estado ahí, ¿no? Y por muchos progresos que el hombre ha tenido, siempre necesita esas dos disciplinas.
Claro.
¿Por qué? Pues porque es lo que conlleva a la persona, ¿no? Entonces... Bueno, pues el teatro es una forma de interrelacionarse con las personas. Quiere decir que en el teatro se trabajan muchas cosas. Se trabaja primero el relacionarse, el tocarse, el dirigirse, el familiarizarse, el estar en contacto con otra gente, el abrirse.
Incluso el conocimiento interno, ¿verdad? Sí. Lo que se llamaría kinesia, ellos llaman kinesia, que es ese oído hacia tu propio cuerpo, esa expresividad interior que te facilita luego expresarte de forma exterior, claro.
Sí, yo del teatro sé muy poquito, pero sé que es una disciplina que se practica muy poquito en la actualidad, ¿no? Hay grupos de teatro, pero desgraciadamente pues tampoco invita mucho a la... hacer teatro, los medios de comunicación, ahora todo el mundo sí. Pues se relaciona menos.
Por desgracia, pues recauda mucho más dinero una pantallita que se graba una sola vez y sí. Van miles de personas a verla una y otra vez, que no una sala de teatro a la que solo caben 300 y hay que repetir escena y repetir escena y cada vez los actores tienen que hacerlo de nuevo, ¿no?
Qué bien lo has dibujado, sí, gracias.
Es que, por desgracia, pues aquí lo que no haya beneficios económicos difícilmente va a sobrevivir. Pero bueno, como tú dices, es algo esencial, igual que la literatura. Muchas veces dicen que el papel está muerto, pero mientras que haya gente que siga viendo con claridad que tanto el teatro como la literatura, como la música, el arte, que son parte fundamental de la vida, me imagino que seguirá sobreviviendo,
bueno,
que, claro. Que es lo esencial. Y en cuanto ya hemos dicho que, por ejemplo, teatro, asignaturas. Otra pregunta que José Manuel seguro que está deseando hacerte es la de qué asignaturas querrías que pusieran al año que viene. Y no, ¿y cuál es tu favorita de las que tenéis en el programa?
Ya la has hecho tú la pregunta. Pero... sí. No, lo que decía mi compañero, te he comentado lo de las asignaturas que te gustaría que impartiesen o qué asignaturas os gusta menos, es lo que iba a preguntar. Lo digo que ya sí. Como mi compañero ya ha ahondado con el teatro, ya me he quedado... Con el tema del teatro.
Seguimos con el tema del teatro. Lo último que hay que hacer es cortar un tema interesante.
La asignatura que más me gusta, pues el derecho civil. Me gusta mucho. Nunca he estado en ese mundo. El estudiar el código, las legislaciones o... La ignorancia que tenemos respecto a esos puntos, pues hablar de la Constitución... Hablar de las constituciones españolas, Bueno, temas que a veces no se tocan porque pues se habla mucho de, se estudian otras muchas cosas, pero esas cosas, pues para nosotros, la gente mayor, pues el tema de las herencias, por ejemplo, el tema de los hijos, de los padres, de todos esos mundos que están ahí, que todo el mundo sabe mucho y nadie sabe nada, sí, es la gran mentira que circula. Y todo el mundo se cree la mentira y todo el mundo está en la mentira, pero realmente no sabe cuál es la verdad, dónde emana la verdad de las herencias o de los derechos de los hijos, de los padres, de todas esas cosas que aparentemente todo el mundo sabe, pero sabe lo que le ha dicho la televisión, que la televisión lo que es crear una opinión, ¿no?
¿Coincidís todos en la misma asignatura que os gusta?
Bueno, sociología, todas las que hay, la verdad es que gozan de...
De simpatía, ¿no?
De simpatía.
Todas están bien planteadas, ¿no? Sí, y adaptadas a las exigencias un poco...
Sí, sí, están adaptadas y además yo el año pasado creo que María Teresa, la persona que está encargada de... que es la vicerrectora o no sé qué lugar ocupa en este...
Sí, creo que es vuestra vicerrectora, sí, estaría por encima de este sitio.
Sí, tuvimos la gran suerte de que nos recibieron las dos Esteres y esta señora, y la verdad es que la ilusión que tenían por hacer las cosas bien y el sentido común que ponían en esto, pues la verdad es que yo no sería capaz de hacerlo también como ellas. Tienen limitaciones, pero siempre están esperando al final de curso, nos mandan unas encuestas donde ellos ya nos piden opinión sobre esta asignatura, cómo lo han hecho y cuáles son las inquietudes que tenemos. Por lo tanto, todo eso que hacen ellas viene un poco dado en la base a lo que nosotros de forma altruista le damos al final de curso. Entonces ellas no hacen oídos sordos a nuestras necesidades. Por eso todas las asignaturas que tenemos, realmente todo el mundo, unos con más y otros con menos, hay gente que le gusta más la literatura, el teatro, otro le gusta más la sociología, y otro le gusta más pues otro tipo de la economía.
Feo mundo sería el que nos gustara todo lo mismo.
Claro, efectivamente. Feísimo, feo, pero feísimo. Todos coinciden en que en la ilusión, sobre todo, que pone el profesor.
Y en que esa atención que ellas... que, bueno, ellas en este caso pues son mujeres, pero el equipo, por así decirlo, que se encarga de esto, la atención que prestan luego se plasma en cada año.
Sí, sí,
eso,
sí.
Eso
sí.
La verdad es que es encomiable y hay que, hay que mandar un agradecimiento desde tanto como alumnos de AUNES, en tu caso, como nosotros, en que la verdad es que son gente que se dedican a otra cosa. Son personas que tienen también otros grados, otros cargos, claro, como el de profesora o secretaria de psicología, del campo de psicología, en el caso de Esther Sitges. Y que, bueno, sacan ese tiempo y
yo lo digo...
Y Esther Fuentes, que creo que también...
También es profesora
del ámbito de psicología.
Sí, claro, en lo que es el primer curso, que
es encomiable que le presten
la salud, la alimentación, todo eso que trabaja ella. Y yo lo digo sin interés y sin ningún, y sí, con toda la libertad, claro, porque yo no busco en esto ningún tipo... Porque lo digo...
De lucro
y nada, o sea, ni soy el alumno, pero soy un alumno privilegiado y yo opino libremente.
Porque tú,
Gaby, tengo interés.
Tú estás en segundo, cursas.
Sí, 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 estoy en segundo, sí.
¿Y piensas repetir?
Pues...
Porque ya nos han comentado que hay muchos alumnos que terminan ciclo y vuelven a empezar.
Depende un poquito de los compañeros que tenga. Porque esto es un punto de encuentro. Y nosotros los que estamos jubilados, a mí no me gusta que me... voy a decir una cosa, nunca la dije a nadie. Cuando alguien me dice los jubilados, me siento humillado y digo yo, pero ¿qué cosa más grande que una persona haya tenido sus 39 años de vida laboral, haya cotizado 39 años y después tenga la suerte de vivir, ¿no? Entonces cuando la gente dice eso de los jubilados, me siento como molesto, ¿no? Me siento molesto porque pienso que las personas son, la dignidad de las personas están por encima de eso. Y a mí esa palabra me la siento despectiva. Siento despectiva cuando alguien dice, los jubilatas, ¿no? Me molesta enormemente.
Es que yo creo que la sociedad, como tienen que poner alguna etiqueta, pero sí que es verdad, o sea, ya...
¿Jubilados?
Ya ha habido mucha gente que yo conozco que tampoco le gusta mucho...
Sí, como negratas, ¿sabes tú qué negratas? Sí. Si es negro es negro, si es blanco es blanco, y si es amarillo, tú cuando estás en un mundo de negros, tú eres el blanquito. El blanco, no veo yo por qué... Bueno, eso son cosas que...
Yo tengo que reconocerle que todavía no había oído a nadie decir jubilata.
Sí, sí. A través de internet suele circular mucho eso, entre los jóvenes, jóvenes y mayores también, que no sé por qué. Bueno, es una apreciación mía que no tiene que ser generalizada, ¿no? En absoluto, ¿no?
De todas formas, sí que coincido en que quizás se pierde un poco el respeto.
La dignidad.
Sobre todo hacia los que más se les debe tener. Aunque luego yo pienso que el respeto se gana dando respeto, ¿eh? Que a veces ve cada imagen uno por ahí de personas mayores faltando respeto a jóvenes.
Sí,
luego dices,
sí.
Luego piden respeto, ¿no? O parece que hay que exigir respeto según la edad y no.
Sí, porque piensan que el tiempo pasado claro, siempre fue mejor y es mentira. Claro. Es distinto.
El respeto solo se puede exigir cuando uno lo da. Eso está
claro.
No tiene edades.
Sí, es lo mismo que la autoridad. No pero, se consigue. Pero si cultiva y se...
Hay una falta un poco de esa educación esencial que, por ejemplo, en la raza gitana, ya que a veces se excluye o se les da por... como seres inferiores, ¿no? También en el medio de comunicación. En la raza gitana se tiene muy claro que al mayor se le respeta. A la gente mayor se le respeta y mucho. O en otras en otras culturas, ¿no? Y parece que en esta, como decimos, que en esta que muere el teatro y se engrandece el cine, y a veces el mal cine, señor Santiago Segura, un recadito desde aquí, pues se está perdiendo también esos principios de saber cuidar a nuestros mayores.
Sí, la vincular.
Que es donde pararemos algún día nosotros.
La película más bonita es El abuelo. Si la habéis visto,
sí,
y
el señor Raval.
Ver la manera de arrinconar a las personas, porque bueno, que es forma de bueno, de arrinconar a la gente, bueno, es
la,
normal.
¿La del abuelo es la de Paco Raval?
No, Fernando Fernán Gómez.
Fernando Fernán Gómez, sí. Siempre los confundo a Paco Raval.
Sí.
Pues Fernando Fernán
bueno,
Gómez.
Sí, es igual, no importa.
dos grandísimos actores.
Dos grandísimos actores. No importa eso, no tiene importancia ninguna, absolutamente. Pero bueno, es así.
Bueno, pues nos acercamos ya un poco, ahora que... Al principio de la entrevista era para soltarte un poco, pero ya venía suelto. O sea que...
No te hacía falta perder la vergüenza.
Me he preparado.
Creo que nos has soltado tú a nosotros. Pero ya vamos entrando un poco en lo que en la sección esa que prometíamos.
Vamos, sí, llevamos desde el primer programa presentando una sección. La primera vez que la hacemos, se llama Duelo de Generaciones. Y bueno, para ello tenemos a tu contrincante, por decirlo así.
Gracias.
Isa Román, que es de estudiante de la UMH... Sí. De tercero de periodismo.
Que lo va a tener difícil, porque a un docente aquí.
¿Qué va?
Buenos días, Isa.
Hola, buenos días.
Bueno, pues a ver, tengo 16 preguntas, voy a hacer una cada uno, y en el caso de que la falle, el otro tiene opción a acertarla, ¿vale? Vamos contando los puntos y luego, bueno, ya vosotros os invitáis a un café o...
Sí, yo espero que me gane porque pienso que se lo merecerá, además...
No, yo creo que usted se lo ha trabajado mucho más que yo.
Queremos saber tanto que dicen que las generaciones de ahora solo estudian para probar y no para aprender. Vamos a ver si con Isa lo corroboramos o no. Bueno, empiezo por... Bueno, ¿con quién queréis que empiece?
Por ella.
Bueno, venga. La señora primero.
Sí, exactamente.
¿Quién es el jefe de gobierno de Francia?
Sarkozy.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Quién ahora para usted?
Dos.
Bueno, nadie.
¿Quién ganó la Liga Española de Fútbol la temporada 2006-2007?
Cuidado que se trampa, ¿eh?
2006-2007. Pues no tengo ni idea.
Puedes pensarlo.
2007, pues no sé, pues siempre gana el Barcelona o Madrid.
Pues, está ahí.
50%.
Pues vamos a decir que fuera en Madrid.
Sí.
Pues es la última liga que ganó.
Ja. Bueno,
y que siga así.
Venga, Isa, voy contigo. Está muy fácil. ¿Quién es el presidente de España?
Zapatero. Lo mío va de presidente.
Sí. Venga, mi compañera Nayara.
¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?
Pues no lo sé. Imagino
que
sea el río de Brasil,
¿Cuál?
Sé. El Amazonas, digo
Muy
yo.
Muy bien.
Desde al final.
Venga, dice esta, bueno, a ver, ¿cuál es el idioma más hablado del mundo?
¿El chino o el inglés? Pues supongo que sé más chino. Será porque es chino, pero vamos, por ahí tiene que estar.
Venga, 2-3 ahora mismo, ganando Isa.
¿Cuántos años duró la Guerra Civil Española?
Eso sí que lo sé. 3 años, desgraciadamente.
¿De qué año a qué año?
De 36-39, por Dios.
Sí. ¿Quién ganó el último Mundial de Fútbol?
España. Por favor.
Preguntas más fáciles si estáis haciendo...
A ver esta. ¿Cómo
de
se
fútbol,
llama?
Lo veáis y casi
no, no, no. Esta es más de tele. ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpson?
Ni idea, no sé quién es.
¿La familia Simpson?
Sí, le he visto a mis hijos y he visto al Simpson, pero no tengo ni idea. No sé.
Venga, ah, rebote.
Rebote.
Lisa Simpson.
Sí. ¿cuál es el dios del sol según la mitología egipcia?
¿A quién va?
Isa.
Ah, Ra.
Vale.
¿Quién es el actual papa?
¿Actual papa? Joder, ¿cómo se llama? El Ratzinger. ¿Benedicto?
Sí.
No sé si es 15, 16 o 17. O...
16.
Sí, Benedicto 17. Sí.
Vale. Ahora vais 4 o 5 ganando, Isa. A ver... Isa, ¿quién es el líder de la oposición española? Es que son muy fáciles.
Son muy fáciles, Mariano Rajoy.
¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial?
En el 43.
¿En qué año empezó?
Empezó.
En el 39 y 43. 39 y 43, ¿no?
Sí, sí, fue sí del 39 al 45.
45. Al 45, sí, uh-huh. Dos años antes de nacer yo estaba ya. Sí, 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 sí. Desgraciadamente esas fechas
muy larga, una... desgraciadamente, sí. Sí.
La próxima no sé cómo será.
Bueno, no hablemos de una próxima guerra. A ver, Isa, ¿qué partido? Lo tuyo va de política a tope, ¿eh?
Sí, pero política la... fácil. A mí me ha tocado lo...
Podríais cambiar la pregunta para que sea más...
¿Qué partido y qué presidente gobernó España desde 1996 a 2004?
Pues Nerito Bigotes de Aznar y el PP.
Vale, el Partido Popular.
¿Qué tipo de monarquía existe en nuestro país?
Parlamentaria. Monarquía parlamentaria.
Vale, sí, hereditaria.
Sí.
Bueno, hereditaria, sí.
Sí,
hereditaria, que de momento no se sabe si será la ley sálica de que las mujeres pueden seguir o no. Eso ya.
Se supone que estaba por ver el tema ver, de... Sí.
De Leonor.
La infanta.
Sí. Parece ser que las guerras carlistas fueron por eso, porque
sí.
Sí, el rey quería que fuera la hija Isabel y, en fin, historias. ¿Vale?
Bueno, Isa, una de parvulitos casi, diría yo, ¿eh? ¿Cuáles son los tres colores primarios?
Pues sé que está magenta, amarillo y azul.
¿Y el azul cómo puede ser? ¿Para ser más exactos con el azul?
Ay, azulito. Azulito.
Sí,
azulito,
estás.
Claro.
Bueno, va, te la vamos a dar por el cian.
¿Cómo?
Cian.
Cian.
Los tres colores cian. Primarios para que todo el mundo se entere es amarillo, magenta y cian.
Y bueno, está la última pregunta, que es muy fácil. ¿Quién descubrió América y en qué año?
¿Quién descubrió América? Pues según nuestra historia, Cristóbal Colón, en 1492.
Al revés.
1492, sí.
Muy bien, sí. Bueno.
Bueno, antes de nada, muchas gracias a los dos por haber participado. A Ana Isa, pero también porque ha tenido más suerte,
sí, sí,
que le han tocado las preguntas más fáciles.
Ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado.
Yo le felicito a Isa de haberme ganado, porque las preguntas esas eran...
Había preguntas muy fáciles.
Sí, sí. Entonces... Bueno, sí.
Ha estado muy bien, muy bien.
Sí, ha estado muy bien.
Bueno, y ahora que debemos dar paso, va a leer mi compañera Nayara los eventos o los próximos actos que tenéis los alumnos de la Saunex, de aquí de la sede de Elche.
Muy bien, Nayara. Nayara te llamas, ¿verdad?
Sí, Nayara.
¿Has estado en el río Narayola y el Nayara? ¿Lo
no.
conoces? Sí, pues debías de conocerlos. Ya te indicaré dónde están y si lo podemos recorrer. Están en el Bierzo.
Ah, pues no lo conozco.
Sí, mira.
Bueno... empezamos con las noticias. La oficina AIOU, que para quien no lo sepa es la sede del programa de atención al estudiante y orientación universitaria de la UMH, lleva desde el pasado noviembre repartiendo la camiseta del curso, desde el curso 2010-2011 de la UMH. Esta es totalmente lila con letras a modo de graffiti en blanco y en ella se puede ver, por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Hablamos con el representante de la misma, José David Gil Ferrer, que es actualmente vicedelegado de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, y nos contó que el número de camisetas entre los estudiantes de la universidad estaban limitados, ya que un porcentaje de ellas va destinado para nuestros mayores. Ahora podrán disfrutar de ella nuestros compañeros de las AUNES, el proyecto de la UMH, mediante el cual, como todos sabemos, potencia la integración de la tercera edad de la universidad. El vicedelegado de la facultad nos comentaba que las personas mayores que vienen a por las camisetas les preguntan si se las pueden probar y piden camisetas para toda la familia. Y eso significa que lo estamos consiguiendo y que los estudiantes de las AUNES ya son considerados como cualquier otro.
Bueno, ahora vamos con la segunda noticia. Los pasados 9, 10 y 11 de marzo, los alumnos de las AUNES de Elche acudieron a la Universidad Complutense de la capital española para asistir a un congreso sobre envejecimiento, la investigación en España y en Europa. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con otros organismos, busca analizar la investigación sobre el envejecimiento de la población en España, aprovechando el desarrollo de varias iniciativas europeas de investigación en esta línea. Este congreso es un foro de debate necesario sobre la investigación española en envejecimiento, que debe contribuir a reforzar la posición española ante las opciones futuras de investigación en la Unión Europea. Octavo programa Marco, y muy especialmente mediante el GPI More Years, Better Lives. Los objetivos de este congreso eran los siguientes: crear una plataforma de análisis sobre los recursos de la investigación española en envejecimiento, detectar los retos que plantea el envejecimiento hoy en día y buscar respuestas anticipadas y fomentar el conocimiento y la participación de las redes de colaboración sobre investigación en envejecimiento. En cuanto a la organización, la estructura del congreso combinó conferencias magistrales con las presentaciones de los distintos temas y reuniones posteriores en grupos de trabajo, en varios bloques temáticos, como la biogerontología, recursos económicos y sociales como el apoyo social y familiar, la solidaridad intergeneracional y transferencias, entornos del envejecimiento, fijación del interés en las interrelaciones entre el envejecimiento de la persona y sus diferentes ámbitos de desarrollo, así como el domicilio, el entorno comunitario y el urbano, así como su adaptación a situaciones de dependencia, transportes y movilidad, productos de apoyo, diseño tecnológico, soluciones para vivir en casa, envejecimiento demográfico, aprendizaje, participación, usos del tiempo y el envejecimiento saludable, análisis de los factores ligados a la actividad física y a los hábitos del consumo y del envejecimiento libre de la dependencia, las desigualdades en salud en relación con el ciclo de vida, trabajo, jubilación y la valoración de los factores psicosociales, las intervenciones para mejorar la salud, el bienestar y la organización de los ciudadanos de fragilidad.
Y como tercera noticia, para abril, tenemos el día 12, 13 y 14 de abril en Albacete el 10º Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. Es la 10ª edición de este congreso, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete, los días mencionados, y contará con la colaboración de la Consellería de la Castilla-La Mancha, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete, el Inserso y también la Fundación de la Caixa, la Fundación MAFRE, la Fundación ONCE, Vodafone, Sanofi Pasteur y MSD. El contenido de este congreso está referido a la calidad en los recursos para personas mayores y tendrá como lema la calidad por excelencia. Se trata de una cuestión de gran actualidad tanto para las organizaciones de mayores como para los organismos públicos y el sector empresarial. En la actualidad, como ya sabemos, hay en España casi 8 millones de personas mayores que, gracias a la mejora de las condiciones sociales y sanitarias, gozan de una mejor calidad de vida, de una madurez plena y son sujetos activos de la sociedad a la que pertenecen.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a una cuña publicitaria y en volver despediremos el programa con otra invitada, Beatriz Bonete, que nos contará un taller que comenzó ayer mismo sobre prensa, precisamente con estos alumnos de AUNEX. Ahora nos vemos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración, si el
mundo está roto. Bueno, pues aquí seguimos, ahora ya con Beatriz Bonete, profesora de Psicología de la UMH y también profesora de, de los alumnos estos de AUNEX, estos alumnos, de
les
un taller.
Les gusta mucho, los de AUNEX. Eso de las aulas de la experiencia, les sí. gusta el nombre, les gusta,
Y precisamente tú das psicología en lo que sería aquí en periodismo y a los alumnos de AUNEX les vas a dar prensa.
En psicología también doy clase y a ellos les doy memoria. Lo que pasa que vamos a, relacionado con el tema de memoria, trajimos no hace mucho un seminario de unos compañeros de Albacete que estaban haciendo unas terapias sobre revisión de vida, relacionado con memoria, etcétera, que era el tema que trabajo yo. Y entonces lo que quedamos con ellos es que ellos se habían centrado mucho en población depresiva, en gente que tenía algún síntoma de depresión o depresión mayor. Y nosotros dijimos, hombre, que todos los abuelos, podéis ver en la sala de la experiencia, hay gente mayor, no abuelos, sino gente mayor que no están deprimidos, no es depresión, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué este tipo de terapia no se utiliza un poco de promoción y prevención de la salud antes de que estén deprimidos? Que no quiere ser que se conviertan, pero antes de que se puedan deprimir, como cualquiera nos podemos deprimir, ¿por qué no intervenimos con ellos? Entonces se va a hacer una terapia con ellos. Se centraba en la revisión de vida de cada uno y también va a haber un grupo para saber si también influye de alguna forma. El grupo control se va a hacer un taller de prensa dirigido por alumnos de periodismo, alumnos de segundo de periodismo, y ellos van a dirigir. Hemos contactado con el diario Información, nos han dejado ejemplares y con esos ejemplares se va a hacer unos talleres de prensa con ellos hasta que al final la última sesión de los talleres de prensa son 6 semanas seguidas, que se comenzó ayer, y son 6 semanas seguidas y la última semana se llega a hacer un diario con ellos de las noticias que más les han gustado.
Un ejemplar.
Sí.
Entonces, recortando, o sea, noticias propias suyas o escogiendo de...
La idea de ese taller de prensa, ¿quién le surgió o por qué surgió?
Pues mira, la verdad es que en Albacete me dijeron que habían pensado hacer un taller de prensa y como yo daba clase en periodismo dije, pues perfecto, yo ahora mismo te busco gente, ahora mismo hacemos algo y seguro que les va a motivar mucho. Nos dieron un planning, la primera semana lo que han hecho ha sido, se va un poco familiarizando con la estructura del periódico, van leyendo noticias, hacen resúmenes, tal, hasta que al final cada uno se especializa en un área del periódico, ¿vale? En economía, en etcétera, y al final hacen ellos una noticia de cada una de las áreas que le ha tocado.
¿Y por qué los alumnos de segundo y no otros alumnos de...?
Pues la verdad es que estuvimos pensando en hacerlo en alumnos de tercero, cuarto y quinto, pero yo estaba buscando ya voluntarios para un congreso y he encontrado ya dificultades, y los de primero pues todavía son muy, muy pequeños, ¿no? Que también les di clase. Entonces la verdad es que creo que segundo era el año ideal y que además tampoco hay tanta carga como a lo mejor otros años que ya empezáis con más prácticas, etcétera. Entonces creo que el tema de segundo, y además hay ya mucha gente motivada, interesada en trabajar con gente mayor, etcétera.
Entonces con el tema de la memoria que estábamos comentando al principio.
Correcto.
Y un poco también, bueno, sobre todo con el de la memoria, porque la depresión quizás sea más algo más anímico, más simplemente el hecho de juntarse, de hacer una actividad con gente, pero el tema de la memoria, ¿en qué puede ayudar? ¿Se busca algo concretamente que ayude lo de memorizar noticias o ir buscando?
Simplemente el trabajo intergeneracional, de juntarse gente joven con gente más mayor, es como que se pega, ¿no? Uh-huh. Se pega. Sobre todo la juventud, se les pega un poco a ellos. Y aparte, sobre todo el tema de memoria, de acordarse el periódico que habían leído la semana de antes, volver a recordarlo, hacer un resumen, leer el resumen que hicieron de la semana pasada, ver si los demás también se acuerdan, por tanto sí que va a influir de alguna forma. Entonces tenemos la terapia por una parte y tenemos el taller de prensa por otra parte, y vamos a ver cómo actúan por separado. Uh-huh. La idea es que el año que viene, si todo funciona bien, se cambie. La gente que ha hecho la terapia el año que viene haga el taller de prensa y la gente que ha hecho el taller de prensa que el año que viene haga la terapia.
Y una pregunta, ¿qué duración va a tener este taller?
Pues son una horita a la semana, es una hora a la semana, después de los seminarios que están teniendo yo ahora los miércoles, o sea que más o menos aproximadamente termina un seminario un poquito antes, le hemos dicho a los profesores, pues sobre las 7, concretamente nosotros nos acercaremos allí, distribuiremos los periódicos y se harán los grupos. Ya desde ayer ya esos grupos se van a mantener hasta 6 semanas en esas 6 horas. Una hora por semana. ¿Ha quedado claro?
Sí. Bastante claro. ¿Y dices que esto surgió de Albacete? O
sí, surgió
de la Universidad de Albacete, digamos, ¿no?
Sí, que correcto.
También tiene el mismo programa de AUNES, como en
no,
la mayoría
no,
de...
No, sorpresa, fuera. Sorpresa, porque ahí fue... estaba yo en un congreso en Valencia, que es sobre ansiedad y estrés, y pues salieron unos compañeros de Albacete a hablar, y hablaron de esa terapia, y dijeron, esta terapia nos gustaría hacerla con gente mayor activa, pero no tenemos gente para pasársela. Y dije, esta es la mía. Entonces, cuando terminaron la ponencia, me acerqué a ellos y les pregunté, oye, pues mira, nosotros aquí concretamente en la Universidad Miguel Hernández hay un programa que se conoce como las salas de la experiencia y tenemos casi 300 abuelos entre todas las sedes. Y aquellos, pues para allá vamos. Y se vinieron aquí, dieron las jornadas y lo estamos organizando todo.
Pero entonces, ¿qué tenéis? ¿Una especie de relación con Albacete? O sea, que... Sí. Que los estudios que hagáis aquí con ese taller, ¿se lo mandáis también a Albacete?
Es para... que concretamente esos mismos estudios lo han hecho ellos con gente depresiva, ¿vale? Con gente mayor. Allí no hay psicología, en la UCLM no hay psicología. Entonces ellos pertenecen a medicina. Entonces, claro, no es lo mismo que ese tipo de terapia lo haga un médico, que además van hasta arriba de faena, que la haga un psicólogo o un estudiante de psicología formado ya para eso específicamente. Entonces, ellos allí, al no tener psicología, les costaba mucho más pues encontrar gente que quisiese hacerlo, a sus abuelos, etcétera, porque ya tenían bastante. Entonces, fue por eso que buscaban gente activa y no sabían, porque claro, estaban en medicina, no sabían, sobre todo tenían gente con patología, con algún tipo de enfermedad.
Y bueno, además, Beatriz, ¿le das alguna asignatura a alumnos de AUNEX directamente?
Sí, le doy memoria. Le doy así,
o sea, las tienen asignaturas, digamos, dentro del programa de AUNEX de memoria.
Sí, concretamente. Entonces van a poder ver de forma práctica muchas de las cosas que hemos estado viendo en clase.
Y la verdad, supongo que por lo menos lo que nosotros hemos visto aquí en este programa de radio, muchos depresivos no hay.
De hecho, apostamos por ello.
O aún es les quita la depresión, o porque no son depresivos, tienden a buscar sitios como este programa. Pero,
de todo hay, claro, de todo hay.
Pero tú, desde tu punto de vista de profesora, que además aquí ya hemos tenido a Esther Sitges, también psicóloga.
Sí.
Y tú...
Esther Sitges también es la coordinadora de la investigación.
¿Qué percibís que se aporta que aporta un programa como AUNEX? El programa, me refiero a estos dos cursos que dan... Esta gente que busca un sitio donde seguir haciendo algo, ¿qué les aporta?
Pues como seguro que habéis comentado aquí, yo creo que mejora su calidad de vida de forma muy práctica porque tienen un sitio donde venir, tienen un sitio con quien juntarse, conocen amigos, hacen viajes, se quedan a tomar café y tienen un poco de grupo social.
Y bueno, la verdad es que no paran porque en abril, tenemos por aquí también, nos han pasado, van a hacer un viaje a Croacia y Eslovenia. Tengo por aquí apuntado, sí. Partirán el 25 de abril.
De hecho, perdón un momentito, Cristóbal, el taller también podrá empezar la semana que viene, porque hay gente que está de viaje, como están tan activos, hay gente que está de viaje, entonces claro. La semana que viene habrá otro grupo de prensa que empezará la semana que viene, porque como están de viaje, están por ahí, por arriba y por abajo, pues esto, muchos esta semana no estaban.
Que esto además lo organizan ellos, por su propia cuenta, su iniciativa, es lo que hablamos, entran en un grupo, hacen amistades y...
Decirles que os inviten.
Aquí cada uno, de hecho, puede ir cada uno libremente. El plazo ya se ha acabado, creo, para instalarse en el grupo de viaje, pero bueno, es para por precio, por cabeza, supongo que no habría problema en ir. Pero ya seguro que el cupo ya lo han llenado, más que de sobra. Pero bueno, el 25 de abril parten hacia Eslovenia y Croacia. Van a compartir con los dos países esa experiencia hasta el día 2 de mayo. Mira, qué buen día.
Sí, porque
animo aquí a los que no estén en Croacia ni en Eslovenia, el 2 de mayo los animo a que vayan a Caravaca de la Cruz, la fiesta de aquel pueblo.
Aparte, si tuviésemos oportunidad, cuando hablemos con los delegados, el 5 de mayo, que será el programa, que además, el último programa de la AUNEX.
Tenemos que ir ya emplazándoos para esa fecha, 5 de mayo, siguiente programa de AUNEX, porque se nos está acabando el tiempo. Hoy ya hemos tenido aquí invitados de lujo, compañeros nuestros de periodismo, alumnos de AUNEX, con los que hemos tenido una muy agradable charla. Ahora ya, para poner el punto y final, hemos tenido a Beatriz Bonete. Y como decimos, os esperamos el siguiente 5 de mayo, donde os contaremos cómo les ha ido este viaje. Y pues seguiremos aquí charlando y imprimiendo ideas y viendo lo que se puede mejorar en la vida, en calidad, en edad y en todo. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta la próxima.
De tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino, beben vino, donde...